Seguramente habéis tenido alguna vez esta experiencia que se suele llamar con un término en francés, déjà vu. Esa es idea de que de repente estás en un momento, en una situación con unas personas y tienes la impresión de que has estado anteriormente en ese lugar, con esa misma gente y en esa misma situación. Es un fenómeno curioso porque realmente, claro, no hemos estado con esa gente en esa situación y en esa misma circunstancia. Pero es como si uno proyectara en su mente, como si fuera en una película, la escena en la cual está en ese momento, como si fuera algo retrospectivo del pasado. La idea reiterativa de la vida ha llevado a muchos a confusión. De hecho, muchos piensan que de ahí viene la conocida idea de la reencarnación, de que continuamos viviendo en este mundo con otros cuerpos u otras vidas. En cierta forma, todos protagonizamos la secuela de nuestra propia vida. En Hollywood, desde hace ya bastantes años, viven de las secuelas. Todas las películas de éxito tienen otra nueva película, en la cual generalmente los personajes son los mismos. El argumento tampoco varía excesivamente, pero la gente se satisface en reconocer lo mismo una y otra vez en lo que parece la secuela de esa su historia favorita. Y al comienzo de nuestras Biblias, en este libro del Génesis, también nos encontramos en particular con tres episodios, como el que vamos a considerar hoy, que recuerdan tanto el uno al otro que los críticos de la Biblia, tan aficionados a diseccionar el texto bíblico e intentar darle otra explicación que el orden que tiene el texto, han pensado que simplemente debía ser un error, una reiteración, una interpolación del mismo acontecimiento con diferentes personajes. Ya que enseguida los que habéis leído este libro desde el comienzo reconoceréis dos momentos de la vida de Abraham muy semejantes al que ahora vive Isaac, su hijo, en este capítulo 26 del primer libro de la Biblia, de Génesis, que dice así. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, el rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto, no es de cierto tu mujer. Dice Abimelec, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado, esto es, contención con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él. y llamó su nombre Signa, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, que es como espacio o lugar amplio, espacioso. Y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció el Señor aquella noche. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Y Azuhat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros. Entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal. Y como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado aguas. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, la hija de Berit Eteo, y a Basemat, la hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este sentido continuado y repetido nos viene desde las primeras páginas de este nuestro texto. Hubo hambre en la tierra. ¿Cuántas veces leemos esto en la Biblia desde el principio, desde las primeras páginas? La realidad es que ciertamente la vida, el mundo en el que estamos, es un mundo lleno de necesidad. Y por eso, mientras estemos en este mundo, conoceremos la aflicción, el dolor y el sufrimiento. Y quien asegura que no hará así, que no será así, realmente no reconoce la realidad de la vida misma. Y en esa necesidad en la que participa Isaac, como toda la humanidad en aquel momento, nos dice que se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. El personaje es otro de los que vivió Abraham. El hambre nos recuerda a Abraham. Pero lo que viene a continuación, que ocurrió con Abimelech, nos recuerda lo que vivió Abraham con otros dos reyes poderosos, también paganos, que no conocían al Dios de Abraham y al Dios de Isaac. Este texto es importante para nosotros porque es probablemente el único que se dedica exclusivamente a Isaac. De alguna forma, cuando veis la vida de los patriarcas, veis que tras los primeros 11 capítulos de los orígenes de todas las cosas, es Abraham claramente el que toma el lugar principal. Y luego vamos a ver que va a ser Jacob, cuyo nombre Israel va a dar precisamente la atención del resto de las páginas hasta llegar a la historia de José. Pero es como si se quedara Isaac entre medio, ¿no? Está en un lugar que de alguna forma parece que nos falta, ¿no? Saber más de él como sabemos de los otros de la familia. Pero este capítulo está dedicado a él. Lo primero que nos quiere mostrar es que lo que él vivió no fue muy diferente a lo que conoció Abraham. Vivió la necesidad, el hambre, pero también vivió la prueba. La prueba y la tentación es la misma palabra en la Escritura. De hecho, generalmente solemos decir que nosotros tenemos pruebas y los demás tienen tentaciones, ¿no? Pero son las dos caras de la misma moneda. En cierta forma, toda situación de aflicción y necesidad es también una situación de tentación espiritual. Y esto es lo que ocurre aquí. Y Dios habla a Isaac también, directa y personalmente, como había hecho con su padre Abraham. Y lo que le dice el Señor es que no descienda a Egipto. Esto va a ser también otro tema recurrente a lo largo de toda la Escritura, desde los primeros libros de ella. Egipto como el lugar de refugio, como el lugar donde encontrar finalmente lo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob parece que no puede darles. Y esa tentación, que es Egipto, siempre Dios una y otra vez advierte sobre ella y le dice, no temas. Le dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te daré, dice, habita como forastero en esta tierra y te bendeciré a ti, a tu descendencia y a toda la tierra por medio de esa promesa que Dios había dado desde su padre Abraham y le repite ahora a Isaac. Por un lado tenemos las promesas de Dios en este mundo, pero por otro lado tenemos la evidencia de la realidad de lo que ocurre, que hay hambre, hay necesidad y otros parecen tener la provisión que a nosotros nos falta. Por lo tanto, no nos apresuremos en juzgar a Isaac como tampoco a Abraham. Él es en todo semejante a nosotros, verdaderamente humano. Reconoce aquí su necesidad, su hambre y también la tentación que supone para él Egipto. Pero escuchamos que él se queda en esta tierra. No va a Egipto, pero allí mismo va a encontrar la prueba y la tentación. Y esta viene cuando está en Gerar. Y los hombres de este lugar, ¿no?, le preguntan acerca de su mujer. Y él dice, es mi hermana. Su padre había hecho lo mismo, con la diferencia de que él era medio hermano de ella. O sea, había un parentesco y hay algunos creyentes que se apresuran a decir, bueno, mentira, mentira, no es mentira, porque también era parte de la verdad. Pero desde luego en Isaac ya no tenemos dónde refugiarnos. En Isaac la mentira ya es completa. Si toda media verdad es una mentira, aquí desde luego no parece tener ni siquiera parte de la verdad. Era absolutamente falso lo que dice Isaac. Y uno se queda perplejo, claro, por la actitud absolutamente egoísta, egocéntrica, pensando solamente en él mismo. Porque obviamente lo que está intentando es salvar el pellejo, librarse de la amenaza que podía ser todos aquellos hombres, claro, en un territorio hostil, al cual él no pertenecía. Como vemos en este capítulo, él no tenía derechos. Era continuamente fuente de hostilidad, de conflicto, ¿no? Y vivimos esa inseguridad que muchas veces conocemos en la vida, también aquí aparece reflejada en el caso de Isaac. Isaac, por lo tanto, le dice que Rebeca es su hermana, porque dice, da la explicación, que tenía un buen aspecto, era una mujer atractiva. Si en el caso de Sara, la mujer de Abraham, muchos ponen en duda la descripción, cómo podía ser una mujer tan madura y de avanzada edad atractiva, en el caso de Raquel no hay problema para aceptar que verdaderamente podía ser llamativo su aspecto. Hasta que, mira por dónde, un día, mirando por la ventana, Abimelec ve en situación comprometida a lo que parecería una relación incestuosa, que claramente desecha de su mente como una posibilidad desde que había en Abimelec. Él inmediatamente parece darse cuenta que no son hermanos. Que realmente en el gesto, en las caricias que había, parecía haber una relación íntima de otro tipo. Claro, todo esto nuevamente nos dice mucho más de la idea del pagano que tenemos tantas veces. A lo largo de este libro del Génesis encontramos esta figura recurrente, ¿no?, en la escritura de lo que algunos han dado en llamar el buen pagano, ¿no? El buen pagano es un personaje que tiene una moralidad, unos criterios y unos valores en la vida que parecen mayores, claro, que los de los miembros del pueblo de Dios. En primer lugar, no solamente desecha el incesto, sino que además considera que toda fornicación, adulterio, relación fuera del matrimonio era algo absolutamente, no solamente reprochable, sino que debía quitar de su mente. Mientras que, como siempre en los personajes bíblicos, Isaac no parece tener grandes reticencias, ¿no? Él, desde luego, no se nos dice el conflicto interno que tuvo para mentir acerca de Raquel. Lo que está claro es que pensó en sí mismo y dijo claramente que era su hermana, siendo su mujer. Y cuando le interroga aquí el personaje de Abimelec, vemos la clave de este suceso. Nos dice que Abimelec le dice en el versículo 10, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Fijaos que la noción de mal que tenía, ¿no?, era muchísimo más seria y grave que la que tenía el propio Isaac. Realmente, Sea por la razón que fuera, estos hombres que encontramos en la Escritura son tan semejantes a nosotros que consideran que el pecado no parece tan grave problema. Y sin embargo, aquellos que no conocen a Dios, que no saben realmente de su voluntad, vemos que miran con otros ojos la realidad. Consideran muchísimo más claramente la responsabilidad que tienen. Y entonces nos dice la palabra de Dios que cuando Abimelec le preguntó, le mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto, morirá. Y la explicación de lo que Isaac ha hecho es claramente que él tenía miedo. El poder del miedo y del temor que hay en nuestra vida puede ser algo no solamente paralizante, sino que nos lleve a cometer grandes errores y equivocaciones. La Escritura por eso va más profundamente que el concepto moralista que puede tener un pagano como Abimelec. No le interesa simplemente el acto en sí, de lo que significa aquí la mentira o la inmoralidad sexual. Va realmente a las motivaciones, al fondo. Inevitablemente nos viene a la mente las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que estropea la vida? ¿Lo que lo contamina? ¿Lo que hace que continuamente vivamos todos estos problemas? No es algo de fuera de nosotros, sino que viene de dentro de nosotros. Y tenemos que entender para comprender la raíz de nuestro propio pecado, por qué somos tan vulnerables y débiles, como la Escritura nos muestra aquí el papel que tiene el miedo y el temor en cada uno de nosotros. Y por lo tanto la necesidad que tenemos de autoprotegernos, de alguna forma defendernos de lo que nos parece, los peligros, las amenazas, el miedo de lo que hay fuera. Y la palabra de Dios nos enseña en la vida de los patriarcas que muchos de sus grandes errores y equivocaciones vinieron del miedo y el temor. ¿Por qué? En primer lugar, lo que nos deja claro en nuestro texto es que lo que dudaba Isaac, como lo que dudaba su padre, es que en aquella tierra que no conocían a Dios, Dios estuviera allí realmente con ellos. Podemos creer en la teología y en la doctrina, en lo que llamamos la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes, que no está limitado a un espacio o un lugar. Pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué es más allá de una declaración doctrinal o dogmática, un atributo y carácter de Dios? Claro, tenemos ese conflicto. Por un lado, en nuestra mente creemos la realidad de que Dios está ahí en todas partes, pero por otra parte, realmente vivimos como si Dios estuviera en todas partes. Tenemos que reconocer muchos de nosotros que no es así. Que pensamos que fuera de nuestro lugar, que nos parece protegido, seguro, ciertamente lo que estamos es en peligro. Y es así por eso que el cristiano siempre ha tenido tantas precauciones, ¿no? Prevención de salir de lo que era su medio en el cual se sentía seguro y confiado. A pesar de que Dios, desde el principio, nos muestra que Él está en todo lugar. Que Él no está limitado en modo alguno como nosotros por el espacio y el sitio en que nos encontramos. De lo que estamos hablando aquí, por lo tanto, es de la incredulidad, de la desconfianza, de que ese miedo y temor viene de cuestionar y plantearnos si realmente Dios está ahí con nosotros. ¿Qué es, en segundo lugar, lo que ocurre cuando tenemos ese temor y desconfianza? Lo que nos muestra la Escritura claramente es que ese temor y miedo lo tenemos de otras cosas o personas. Cuando nos libramos del temor de Dios, no es que ya no temamos nada, es que lo que tememos es a otro y otras cosas. Y esto es lo que no acabamos de entender y comprender. Es por eso que muchas veces cuando dejamos de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, seguimos nuestro propio camino y decimos, no me importa, está mal lo que hago, pero realmente voy a seguir mi vida. De repente te ves dominado y sujeto por un temor que es de otra cosa o otra persona. Has puesto tu vida y tu confianza en otra persona o en otros en vez de en Dios y en sus promesas. Y lo que temes ahora es que esas personas te dejen, te abandonen, te rechacen. Y vives paralizado y sujeto totalmente por la opinión y por lo que los otros pueden hacer en el futuro contigo. ¿Por qué? Porque ha habido ese efecto de sustitución. Ya no temes a Dios, pero temes a otro en su lugar. Y la palabra de Dios, por lo tanto, tiene ese cuadro realista, ese diagnóstico de nuestro mal, por el cual nos muestra que cuando nos apartamos de su voluntad, cuando, como Isaac, recurrimos al camino equivocado, no nos libramos de los miedos y temores. Lo que ocurre es que son otros, y esos acaban literalmente llevándonos a errores aún mayores de los que hemos cometido al principio. Así, Isaac, vemos que se ve claramente ante este hombre humillado. Pero la gran sorpresa, claro, de la Biblia es que Dios, al contrario de lo que nosotros pensamos, no está con el garrote y el palo desde el cielo. Ahora te has equivocado y tropezado, ahora vas a ver las consecuencias. Todo lo contrario, el versículo a continuación nos deja perplejos. ¿Cómo es esto? Aquí hay algo mal. Nos dice que siembra Isaac en la tierra y tiene 100 por 1. Y si tenemos dudas, dice claramente que es el Señor el que lo bendijo. Que no es que fuera casualidad que le fueran bien las cosas. Es que Dios estaba poniendo su mano y su favor con él. De alguna manera todos tenemos esto en nuestra mente. Mientras hagamos bien, el Señor nos bendecirá. Y el día que nos equivocamos y vamos por el camino que no debemos, vamos a sufrir las consecuencias. Pero claro, esta visión simplista de la vida no corresponde con la realidad. Muchos de nosotros damos testimonio, ¿no?, de que muchas veces cometemos grandes errores y equivocaciones y en vez de irnos mal, parece que nos va mejor que iba antes. Y esto, claro, nos puede confundir tremendamente, como ocurría a los patriarcas. Puedes llegar a pensar realmente que no hay consecuencias de lo que haces, que de alguna forma tienes una carta blanca, que como no hay un resultado inmediato de tus acciones aquí y ahora, es que finalmente Dios no va a juzgarlas, no va a tener en cuenta eso que tú haces. Por eso tenemos que darnos cuenta, como estamos haciendo en esta serie, la enorme diferencia y distancia que hay entre la realidad de nuestra responsabilidad en el presente y de la justicia que un día va a prevalecer, entre lo eterno, ¿no?, y la realidad temporal en la que hoy estamos. Y no hay duda que Isaac se enriqueció, fue prosperado, dice el versículo 13. Se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, dice. Tenía hartos de ovejas, vacas, labranza. Inevitablemente con su prosperidad también vino la envidia. Como dice el refranero, ¿no?, si la envidia fuera tiña, ¿no?, realmente estaríamos todos tan absolutamente marcados, ¿no?, que sería difícil distinguir quién está libre de la envidia, ¿no? Una y otra vez vemos que cuando a alguien le va bien, casi parece que tiene que compensarlo mostrando que tiene también algún problema, ¿no? Solían contar, ¿no?, de personajes, ¿no?, que cuando tenían éxito o algo parecido, decían, no, pero decir que también me duele la pierna, ¿no?, y que también he tenido un tropezón, que estoy bastante enfermo y también va mal, ¿no?, para así a ver si la gente se compadece un poco, porque si te va demasiado bien, lo que produce precisamente es la envidia de los demás, ¿no? Será el caso, claro, de la gente incluso que de repente tiene esa enorme riqueza, ¿no?, porque ha jugado algo como la lotería, ¿no?, y ha tenido esa enorme fortuna, ¿no? Lo primero que quieren mantener es su privacidad, claro, porque de repente salen hasta de las piedras toda gente que no has vuelto a ver desde hace mucho tiempo, que está atraída por lo que es tu riqueza o tu prosperidad. La envidia forma parte, por lo tanto, como el miedo de la realidad de nuestra vida cada día. Todos piensan que el césped es más verde al otro lado, ¿no? Y por mucho que tengas, por mucho que disfrutes en la vida, siempre te parece que el otro, de alguna forma, le va mejor que a ti. Y esto es algo que tenemos tan intrínsecamente arraigado que es la causa de muchos conflictos, de mucha contención y disensiones, como vemos aquí. Literalmente vemos aquí que los hombres de Abimelec se dedican sistemáticamente, ¿no?, a cegar y a tapar todos los pozos que tiene Isaac y sus siervos. Uno detrás de otro, ¿no? Cada vez que utilizan de ese agua que había dado Abraham en aquellos pozos para sus ganados, ¿no?, y animales, inmediatamente los cubren, ¿no? Así viven ese conflicto y tensión continua. Y el que conoce a Dios y le sirve y puede reconocer esa bendición de Dios, también sabe que no está libre de conflictos, que no está libre de disensiones, de problemas, de tensiones. ¿Por qué? Porque Isaac, como nosotros, no era realmente parte de esta tierra. No tenía propiedad en ella, era un extranjero y con razón vemos que entonces le dicen los siervos a Isaac, ¿no? Y Abimelec le muestra que debe apartarse de allí y alejarse porque no está en el lugar que le corresponde. Somos extranjeros, forasteros, ajenos a este mundo. Y como Isaac podemos esperar una tierra prometida, pero la realidad es que en el mundo en el que estamos, en la vida en la cual nos encontramos, no pertenecemos. Y muchos se ocuparán de recordárnoslo día tras día, con sus continuas riñas, rencillas y conflictos, como tuvo aquí Isaac. Hasta que Dios le dio un espacio, un alivio, le permitió respirar, habiendo un pozo por el cual no había conflicto. El pozo que conocemos aquí con ese nombre de espacio, de lugar para respirar, Rehoboth. Y reconoce con él que el Señor le ha prosperado y fructificado. Sube a Beer-Sheba y se le vuelve a aparecer allí como a su padre Abraham, Dios mismo. Fijaos nuevamente las palabras de Dios en el versículo 24. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré. Yo multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo, y edifica así un altar. Tenemos que reconocer entonces, a la luz de la perspectiva que nos da el Nuevo Testamento, la venida de Dios a este mundo y la entrada de este su reino y de los derechos que Jesús tiene sobre ello, que la tierra que el Señor nos ha prometido, no es simplemente la tierra en la cual ahora estamos. Cuando vamos a Hebreos, al capítulo 11, vemos lo que estos patriarcas realmente esperaban. En la Epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, se nos dice, en Hebreos capítulo 11, los versos que van del 13 al 16, que conforme a la fe murieron estos hombres, sin haber recibido lo prometido. Por mucho que Dios les prosperó, les dio ganados, les dio un lugar donde vivir, sin embargo, miraban de lejos esa promesa y la creían. Es como si la saludaran a la distancia. Y confesaban que eran extranjeros, que eran peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubieran pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por lo tanto, este cuadro que vemos en este capítulo de Isaac, ajeno, extranjero en la tierra, a la luz del Nuevo Testamento tenemos que verlo como nuestra propia situación e identidad ahora en este mundo. Somos ajenos de él y estamos en él, pero esperamos y aguardamos otra patria, otra tierra mejor. Y por lo tanto, por muchas que sean las señales de bendición, de prosperidad que Dios nos dé en este mundo, no nos confundamos. No es esto la promesa de Dios. La promesa de Dios es una patria mejor. Y el Señor Jesús quiso hacerlo entender a sus discípulos, que tenían esta idea del reino, ¿no?, que había en Israel como un reino material, en el cual Dios iba a venir, iba a quitar a sus enemigos, los romanos, iba a restaurar la grandeza y la gloria de la monarquía de Israel a su pueblo. Y nos dice Jesús también en Juan capítulo 14, estas hermosas palabras que tantas veces vienen a nuestra mente en momentos como los que hemos vivido recientemente, de cercanía de la muerte, pero también de esperanza más allá. Dice la palabra de Dios en Juan, en el Evangelio, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Fijaos bien el paralelismo con las palabras que Dios da también a Isaac en este pasaje. No temáis, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, como dice Hebreos que ellos creían, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cristiano, por lo tanto, vive en este mundo sabiendo que pertenece a otra vida, que es la que no es la que ahora tiene, sino la que aguarda y espera. Y nos dice que esa vida solamente viene por medio de Cristo Jesús. Leer, por lo tanto, el Antiguo Testamento sin la luz que nos da Cristo Jesús es literalmente una necedad, porque nos impide ver la perspectiva de la que en Hebreos hemos leído, la realidad de lo que estos hombres aguardaban y esperaban. Fijaos bien en las propias palabras de Dios a Isaac. ¿Qué es lo que le promete? ¿La grandeza de Israel, de esta nación, de la tierra que hoy podemos conocer y visitar? No, le está hablando de toda la tierra, de cómo todo el mundo será bendito por la simiente y descendencia de Abraham. Por lo tanto, quien ve solamente las promesas de Dios en torno a un pueblo, Israel, una nación, un lugar, literalmente se queda a la mitad de lo que es esta historia, porque no es más que un anuncio de la promesa que ha de venir. El Señor promete mostrar su bien a toda la tierra, morando en medio de ella. Hará nuevos cielos y nueva tierra, pero en esa continuidad con esa antigua tierra, Dios mismo descenderá y esa Jerusalén del cielo se unirá a la Jerusalén de la tierra y Dios mismo hará su domicilio, su lugar permanente en medio de ella. Por lo tanto, lo que aguardamos es estar con Dios. En ese sentido, el cielo podemos decir ciertamente que es una dimensión más que un lugar o un espacio, pero no es una dimensión en el sentido en que muchas veces pensamos, vaga, difusamente, como algo flotando en el aire. Decía el gran predicador de la posguerra del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, ¿no?, que muchos cristianos en la práctica son espiritistas. Realmente lo que esperan es aguardar espiritualmente en que sus almas sean finalmente liberadas de su cuerpo y pululen, ¿no?, o estén allí fluyendo por el universo, ¿no?, en relación con Dios en torno a él, ¿no? Pero Dios nos hace promesas que no debemos espiritualizar lo que él no espiritualiza. Él habla de la tierra. Habla de un mundo físico y material, habla de un cuerpo resucitado y una realidad de la creación restaurada. Por lo tanto, aunque esperamos que tras nuestra muerte inmediatamente tenemos la presencia de Dios, estamos en esa realidad que llamamos celestial, sin embargo, lo que aguardamos es esa nueva tierra en la cual Él estará en el centro. Y eso es lo que esperaba Isaac, y por eso está como extranjero, como ajeno a ella. ¿Y cómo debemos vivir allí? Nos dice que cuando el Señor se le apareció y edificó el altar, vino entonces Abimelec desde Gerar, juntamente con un amigo y un capitán de su ejército. Y le dijo en el versículo 27 Isaac, bueno, ¿por qué venís a mí? Me habéis soberbecido y echasteis entre vosotros. Él constata la realidad del conflicto, de la tensión que han vivido. Pero ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos, haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. No nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, te enviamos en paz, que tú eres ahora bendito del Señor. E hicieron banquete, comieron y bebieron. Cuando llegamos a un cuadro como este, es como que no nos encaja. Pero no estaba en conflicto y tensión, ¿no? No le dice inmediatamente que vienen ellos, ¿no?, que no le han hecho más que la vida imposible, ¿no? ¿Cómo que es que a continuación le deja decir semejantes cosas, ¿no?, a Abimelec? No te hemos hecho mal alguno, ¿no? Como nosotros solamente hemos buscado tu bien, ¿no? Podemos imaginar las cejas arqueadas, ¿no?, de asombro de Isaac ante las palabras de Abimelec. Así que no me has hecho siempre bien, ¿no?, y siempre te has tratado. Pero aquí vemos realmente el carácter de aquellos que abrazan estas promesas de Dios. Vamos al propio Antiguo Testamento, Proverbios, la sabiduría de Proverbios, capítulo 19. El Proverbios que está en el capítulo, Proverbios que está en el capítulo 19, en el verso 11. Dice así, en Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La sabiduría bíblica desde el principio, por lo tanto, no ha sido como muchos creen, esa caricatura, la de imitar a ese Dios vengativo, estando sin la menor muestra realmente de tolerancia o de comprensión. Esto no es la sabiduría divina. Desde luego no es la que encontramos, ni siquiera en el Antiguo Testamento. El Señor nos muestra que hay una cierta cordura que ha de regir también nuestra vida. Reconozco que muchos tenemos un carácter colérico y tenemos grandes dificultades para no responder de la misma manera que nos están haciendo. Pero desde luego lo que demuestra es nuestra necedad y no nuestra sabiduría. Porque nuestra ira nunca será la ira de Dios. Nuestro carácter vengativo nunca es la venganza que a Dios le pertenece. Más bien nos invita aquí, desde el Proverbios mismo, a pasar por alto ciertas ofensas. Y esto resulta extraño a muchos. Desgraciadamente, el cuadro que dan muchos creyentes hoy es de todo realmente menos de comprensión y de tolerancia. Basta mirar las redes, miraba estos días, a raíz de la noticia de la muerte de la reina de Inglaterra, y desde luego el carácter negativo, absolutamente, de no tener la menor muestra realmente de comprensión o de aceptar la profesión de fe de alguien que no conoces, me llamaba la atención, ¿no? O sea, prácticamente todos sospechaban y dudaban de la fe de esta mujer, ¿no? No puede ser, por principio. Y todos tenían palabras todo lo contrario. El elemento conspiranoico que ha tomado gran parte del movimiento cristiano hoy en día, por lo menos en nuestro ámbito latino, lo ve todo lo contrario. Son los villanos de la historia, son realmente de donde viene todo mal y toda conspiración. Realmente, ¿qué encuentras de edificante en todo este discurso? Nada de lo que aquí leemos. ¿Qué es lo que nos debería realmente hacer ser conocidos? Vamos a leerlo en Romanos, claro, capítulo 12, versos 17 y 18. Dice así el apóstol, en esta parte tan práctica de la Escritura de Dios, en Romanos 12, los versos que van del 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿De dónde viene, por lo tanto, este espíritu de rencilla, de continua contención, disputa con todo lo que nos rodea? Todos son nuestros enemigos y a todos hay que combatir, maldecir, juzgar y mandarlos al infierno. Desde luego no viene del espíritu de Jesús, de aquel que en la cruz, en primer lugar, le pidió al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y desde luego no es el Jesús que habla por medio de su apóstol Pablo diciendo, no respondáis al mal por mal. Todo lo contrario, ¿no? Como nos dice, buscad la paz, si es posible, con todos. Por lo tanto, este cuadro de conciliación, de búsqueda, de vivir en paz que nos muestra aquí Isaac, no es ajeno al espíritu de Dios que se nos muestra en Cristo Jesús. Todo lo contrario. Aquí no estaba comprometiendo su fe Isaac, ¿no? Haciendo paz con sus enemigos, con un yugo desigual con los incrédulos. Estaba mostrando algo de la realidad de lo que Abimelec ve en él. ¿Por qué se acerca Abimelec a él? Bueno, en parte porque ha prosperado, tiene todas esas riquezas, pero lo que dice es que ven que Dios está con él. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuál es la señal de que Dios está con nosotros? Muchos ciertamente se apresurarán a decir que es las bendiciones materiales, pero no es esto solamente. Lo que vemos a la luz de la palabra de Dios claramente, ¿no?, es que ven en Isaac, ¿no?, la posibilidad de poder tener ese pacto, ese acuerdo de conciliación y de paz. La expresión que se utiliza aquí, nos choca mucho, es la misma expresión del pacto y la alianza de Dios. O sea, cuando se habla del berit, del pacto, que es el mismo que aparece aquí, el mismo término, la misma expresión. Por lo tanto, ese Dios que vive en pacto y alianza con su pueblo, quiere en cierta forma que tengamos una alianza y pacto con el mundo que nos rodea. Obviamente que hay diferencias y no podemos solamente en base a usar el mismo término pretender que es la misma relación que tenemos con Dios. Pero de no ver las diferencias, a pensar que lo único que nos puede hacer describir la relación que tenemos con el mundo es el conflicto, la lucha, la guerra, es una visión absolutamente ajena a lo que encontramos en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es que en lo posible, en lo que esté en nuestras manos, vivamos en paz con los demás, no en continuo conflicto. Y así encontramos que hicieron juramento y lo sellaron también con ese banquete. Se levantaron de madrugada y juraron así, el uno al otro, en el versículo 31. E Isaac los despidió. Y vino la noticia a Isaac de que había ese pozo en el cual habían encontrado agua. Los últimos versos de nuestro texto son, en cierta forma, como siempre en la Escritura, una especie de anticlimas, ¿no? llegamos al momento ya en el cual parece que el testimonio de Isaac está sellado, reconocido por la aceptación, y viene la nota esta, oscura, deprimente, absolutamente como un jarro de agua fría que nos viene encima, ¿no? ¿Qué se refiere a Esaú? Esaú era de 40 años y había tomado por mujer a Judith, la hija de un heteo, y a Basemat, la hija de Elón, que era un heteo también. Y nos dice el último verso, fueron de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Yo creo que el sentido de esta conclusión y de los que dividieron la Biblia en capítulos, claro que esto no está en el texto original, es mostrarnos un contraste, ¿no? Un contraste en lo que debe ser la relación con el mundo y lo que no debe ser. O sea, de alguna forma está intentando evitar las confusiones, los errores que inmediatamente vienen a nuestra mente. Todos tendemos a abusar siempre del texto bíblico y a intentar sacar de él inferencias que el texto no hace. El Señor busca que vivamos en paz con todos, pero no que nos comprometemos, ¿no?, en lo que la Escritura llama ese yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, hay una diferencia y por lo tanto se nos muestra aquí Esaú como un ejemplo de mala relación, mientras que Isaac vemos que es el ejemplo de buena relación con el mundo. Y no podemos confundir las dos cosas. Una cosa es vivir en paz con los demás y otra cosa es estar comprometido, como él hace, no solamente con una mujer pagana, sino con dos. Lo que es una profunda causa de dolor también, como vemos, para sus padres, para Isaac y para Rebeca. Estos dos ejemplos, por lo tanto, nos muestran dos actitudes diferentes para con el mundo. Pero también la realidad de ese Dios que lleva a cabo sus promesas. Porque estaríamos ciegos al sentido de la Escritura si no nos diéramos cuenta que lo que aquí nos está enseñando la palabra de Dios es cómo Dios tiene el propósito de bendecir a Isaac y de cumplir sus promesas en su fidelidad. Y esas promesas no son solamente materiales. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, también a nosotros, que somos hijos de Abraham por la misma fe. Nos dice el apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, que el Padre de Dios es bueno. Eso es lo que significa decir bendito. Cuando decimos que Dios sea bendito, estamos diciendo que Dios es bueno, que realmente hay bien en Él. Y en ese Dios que se identifica en el Nuevo Testamento como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es simplemente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios que se ha revelado para nosotros como un Padre, nos ha bendecido ¿cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Por lo tanto, si nuestra visión, como muchos cristianos, es que la bendición de Dios es el trabajo que ahora tienes, el dinero que recibes por ello, todo lo que puedes conseguir en este mundo. Desde luego no estamos hablando de las bendiciones que nos habla aquí la palabra de Dios. La bendición de Dios es fundamentalmente y primeramente espiritual. Y es por eso que rechazamos ese falso evangelio de prosperidad que muestra que Dios solamente te bendice cuando te da bien materialmente. Dios nos bendice siempre. Y nos bendice desde el principio espiritualmente, como en Cristo Jesús. Juan, capítulo 7, en el Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. Dice así, en el Evangelio. Juan 7, 38. Jesús dice, el que cree en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El pozo de agua viva del cual se goza Isaac al final de nuestro texto no es comparable a las aguas vivas que el Señor promete en su Evangelio a todo aquel que cree y confía en Él. Por lo tanto, lo que Dios ha prometido a su pueblo desde Abraham, Isaac y Jacob es mucho más que lo que el agua puede dar en medio de un desierto por medio de un pozo. Es el agua viva que hay en nuestro propio interior. Por eso mi pregunta en esta mañana es si tienes esa experiencia. Si conoces realmente esa bendición espiritual. Si esperas algo más que lo que este mundo te puede ofrecer. Porque lo que Dios ha prometido en Cristo Jesús es bendición espiritual. Es que de tu interior corran ríos de agua viva. Ahora bien, como aquellos patriarcas, podemos pensar realmente que espiritualizando estas promesas nos perdemos realmente lo que este mundo nos ofrece. Y es por eso que en mi último texto al que quiero hacer referencia en esta mañana está también el Evangelio de Marcos esta vez, capítulo 10, versículos 29 y 30. Y son nuevamente las palabras de Jesús. En Marcos, capítulo 10, versos 29 y 30. Dice así, Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermana, padre, madre, mujer, o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Fijaos en lo que realmente Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Porque si lo que ofrecemos al mundo y lo que nosotros esperamos no es lo que Dios nos promete en Cristo Jesús, vamos a ser llevados a una gran decepción y pensar que Dios nos ha fallado. Muchos han dejado así el camino del Señor, pensando Dios no ha estado a la altura de lo que yo esperaba. Yo aguardaba otra cosa de Dios. El Señor nos dice que hay una renuncia intrínseca en el seguimiento de Jesús. Esa renuncia intrínseca es no esperar de este mundo, de lo que Él te puede ofrecer, de casas, familia, de todo lo que este mundo nos da, lo que solamente Él nos puede dar en Cristo Jesús. Y cuando buscamos primeramente así al Señor sobre todas las cosas, nos dice que no recibiremos menos, sino más. Nos habla en definitiva de la gran familia eterna de Dios en Cristo Jesús. Es cierto que muchos de los que estamos aquí hemos vivido conflicto y dificultades con nuestras familias a causa de nuestra fe en Jesús. ¿Cuántos hay que incluso han vivido la ruptura, el llegar al punto verdaderamente de no comprensión alguna de cuál es el camino que seguimos? Pero no pensemos que así perdemos algo, porque el Señor Jesús dice, no perdemos, sino que ganamos. Hemos ganado una familia aún mayor que la que teníamos. Dios se ha complacido en darnos muchos hermanos y hermanas que no son los nuestros según la carne, pero son tan reales y verdaderos como lo son por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe no es una pérdida, sino ganancia. Y así el Señor nos invita, cuando estás considerando así hacer alianza con el mundo, buscar comprometerte con lo que este mundo te puede ofrecer, sus riquezas, con lo que es el vínculo y el compromiso también que podemos tener cuando nos unimos a no creyentes. El Señor nos recuerda la realidad de sus promesas. No pierdes nada, sino ganas. Ganas todo por Dios en Cristo Jesús. Porque nuestro Dios no es mezquino. A nuestro Dios no hay que torcerle el brazo para que nos bendiga. Dios bendijo a Isaac cuando era deshonra y vergüenza para él. Que hemos leído en Hebreos, él no se avergonzó, ni se avergonzará un día en su presencia de decir, Isaac es mi hijo. El engañador, el egoísta, el manipulador, el mentiroso. Dios no se avergüenza de él por la fe y confianza que ha tenido en él. Y Dios ve la realidad de nuestro pecado, ve la realidad de nuestras miserias y vergüenzas. Pero cuando creemos, confiamos en Él y buscamos la vida de Cristo Jesús, no perdemos, sino que ganamos. Y nos dice aquí que conoceremos persecuciones. No tengo derecho yo ni nadie de decirte que no vas a tener problemas en este mundo a causa de tu fe en el Señor Jesucristo. Piénsalo bien, si todavía no has dado ese paso, si todavía no has emprendido este camino, porque vas a tener muchas dificultades y problemas. Literalmente persecuciones se volverán en contra tuya. Pero Dios no ha prometido otra cosa. Esa es la realidad ahora, pero no para siempre. En el tiempo venidero, nos dice la maravilla, el Señor nos promete vida eterna. Por lo tanto, Jesús, ¿qué es lo que ha prometido a sus discípulos? ¿La riqueza, la salud, la bendición material en este mundo? No. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida, pero vida eterna. Si piensas que esto es poco, querida amiga y amigo, no sabes lo que Dios nos ofrece. Porque tener vida eterna, como hemos vivido hace poco, estos muchos días, no es una pequeña cosa. Es realmente lo único que merece la pena en esta vida. Por lo tanto, mi pregunta es si tienes esa seguridad, si tienes esa confianza. Si no es así, te invito a creer, a negarte a ti mismo, a renunciar a todo lo que este mundo te ofrece y a buscar en primer lugar del reino de Dios en Cristo Jesús. Y te aseguro que no te arrepentirás. Si te cuesta creerlo, si no puedes imaginarlo, es porque todavía no lo has probado. Es por eso que perdemos el tiempo muchas veces discutiendo con el no creyente sobre lo que no conoce. ¿De qué me hablas si tú no lo has probado y experimentado? Yo te aseguro que si sigues el camino de Jesús, el Señor te bendecirá. Y si no, yo tiro la toalla, porque no es el mismo Dios. El Dios en que yo he creído es el Dios que no hace en ningún momento que, por mucho que sean las dificultades y aflicciones, pienses que te has equivocado. Todo lo contrario, te sorprende, te asombra, te maravilla una y otra vez. Porque como dice el principio de cada una de estas cartas del Nuevo Testamento, Dios es bueno. Y si no lo crees, pruébalo, gústalo, saborea la bondad de Dios. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Oh Dios, venimos ante Ti, Señor, buscando reconocer que Tú eres bueno. Señor, que podamos reconocer Tu inmensa misericordia en medio de todas nuestras miserias y vergüenzas. No nos avergonzamos, Señor, de nuestro padre Isaac, porque somos como él. ¿Cuántas veces, Señor, recurrimos al engaño, a la mentira, Señor, a las manipulaciones de él, intentando, Señor, así salvaguardar nuestros propios intereses, Señor, nuestra propia seguridad, pensando en nosotros y no en los demás? Señor, qué cuadro tan reconocible es este. Es como si nos viéramos en un espejo y dijéramos, ese soy yo. Y nos asombra y maravilla que tú no te avergüences, Señor, de ser conocido como el Dios de Isaac. Señor, por eso no queremos, Señor, seguir su mal ejemplo, sino todo lo contrario. Reconocer en tu bondad y en tu misericordia la necesidad de vivir una nueva vida a la luz de estas promesas. De buscar, Señor, seguirte y ponerte en el primer lugar. Señor, queremos confesar también en esta mañana que muchas veces, Señor, lo que los demás ven de nosotros es de todo menos atractivo. Que damos una pésima imagen, Señor, de lo que es ser verdaderamente tu discípulo, hijo de Dios, Señor. Que hay muy poco, Señor, en nosotros que recuerda a nuestro Padre. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro espíritu siempre contencioso, siempre dispuesto, Señor, para responder a todas las ofensas con otras ofensas, Señor, para buscar el mal, Señor, y no mostrar, Señor, el bien a aquellos que nos hacen daño. Danos tú, Señor, ese espíritu que hay en Cristo Jesús, por el cual, Señor, podamos ser personas que buscan la conciliación, la paz, Señor. Pero guárdanos, Señor, de la confusión y el malentendido, de pensar que esa paz con la cual debemos vivir en este mundo, Señor, sea comprometernos con Él y asimilarnos, adaptarnos totalmente a lo que el mundo espera de nosotros. Que podamos vivir esa tensión de estar en el mundo sin ser de él. De poder vivir esta vida y lo que esta vida nos da, pero sin poner nuestro corazón, Señor, y nuestra vida unida a esa realidad como la única que importa. Señor, haznos conocer las bendiciones espirituales que tú has prometido para aquellos que creen en Cristo Jesús. Señor, si alguno de nosotros no tiene el Espíritu de Dios, Señor, que lo reciba, que se humille y venga a ti y por tu Hijo Jesucristo pueda recibir el Espíritu Santo y conocer, Señor, de lo que estamos hablando. Señor, sabemos que como Jesús ha dicho, de su interior fluirán ríos de agua viva. Conocerá una experiencia de vida que no ha tenido hasta ahora. Señor, una vitalidad, una satisfacción que no es comparable a la sed que tenemos en este mundo, a la hambre que tantas veces experimentamos. Señor, ayúdanos, Señor, a buscar esa vida espiritual que hay en ti, Señor, por medio de Cristo Jesús. Y, Señor, te suplicamos así que podamos mirar hacia adelante con esperanza, con certeza, con confianza, sabiendo que lo mejor está aún por venir, que tú nos has prometido grandes cosas, una familia aún mayor que la que podemos dejar en este mundo, la que tenemos para siempre en Cristo Jesús, una casa mucho mejor que la que hoy podemos cuidar y anhelar, una casa eterna, Señor, tu morada que tú has preparado para nosotros y que tú nos has dado en Cristo Jesús una vida mucho mayor y mejor que la que hoy podemos tener, la verdadera vida, la que merece la pena, la vida eterna. Señor, que podamos creerlo de verdad, aceptarlo, confiar en ello, Señor, y vivir a la luz de esas promesas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a acabar con un último cántico como una oración al Señor Jesús, que Él conoce nuestro corazón, que sabe cómo de Él también nos hemos apartado.